Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras.
Buenas noches y bienvenidos a esta clase junto al hermano Pepe Valle, nuestro humilde servidor. Nos encontramos aquí súper animados hoy de poder estudiar lo que va a ser el estudio de esta semana desde Segundo Nefi, del capítulo 31 al capítulo 33. El nombre de esta clase es Esta es la senda. Y en el capítulo, en el título en sí, ya encontramos una referencia incluida a nuestro Salvador. Él es la senda.
Es lo que te iba a decir. Cuando dice esta es la senda, yo creo que podríamos decir, de hecho es muy bonito el título, pero deberíamos de decir Jesucristo es la senda. O este Jesucristo es la senda, no sé. Porque, ¿cuál es la senda? Tal vez nos podemos perder en los convenios y en las cosas que tenemos que hacer, aún en la doctrina que se nos va a enseñar. Pero en realidad son las cosas que Cristo hizo y debemos de seguirlo.
Una de las frases que quizás cuando hablo de como en la Biblia se nos enseña que Jesucristo es el camino, ¿no? La verdad y la vida. Pero cuando hablamos que Cristo es el camino, Cristo no solo conoce el camino, pero Cristo es literalmente la senda que debemos caminar para volver algún día con nuestra familia si somos fieles a la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces muchas veces quizás nos referimos a Cristo como Él conoce, como Él es familiar con el camino que caminamos. Es verdad, por medio de la expiación de Jesucristo, él sabe los pasos que yo estoy dando. Pero Él sabe los pasos porque él fue el que caminó primero este camino. Él es el que hizo este camino posible. Sin Él no habría una manera de volver al Padre.
Y esa es la cosa, que a veces nosotros cuando decimos Jesucristo es el camino, nos imaginamos solamente, porque aún en la barra de hierro vamos por esta senda y vamos agarrados de la barra de hierro, pero nos imaginamos que es literalmente una calle. Pero no es la calle, sino los pasos de aquel que caminó por esa dirección. Y esa dirección es de regreso a su Padre. No es una carretera, no es una autopista, no es una calle. Son los pasos de aquel que caminó en dirección de regreso al Padre. Y eso, cuando escucho, esta es la senda, entonces Jesucristo, de la forma que Él caminó, es como debo de caminar. Yo también. Estuvimos en Jerusalén el año pasado. Y
no, dice estuvimos, yo no estuve. No,
bueno, no me invitaron. Vamos a ir. Tan pronto se solucione todo el conflicto allá, vamos a ir. Pero estando allá, yo llegué y pensé y escuché, qué bonito es andar donde Jesucristo caminó. Pero después de eso, un sentimiento vino, y de hecho alguien más lo dijo, pero me llegó tanto al corazón que dijo, no es tan importante caminar donde Él caminó, sino caminar como Él caminó, estando en Jerusalén. Y yo dije, wow, sí, estoy aquí, yo puedo decir, tal vez hay pruebas arqueológicas que dicen por aquí, por esta puerta, Jesucristo pasó. Pero ¿con qué corazón pasó Jesucristo por esa puerta? ¿Con qué sentimientos? ¿A quién ayudó antes de pasar por allí? Y eso, desde entonces, ha quedado muy grabado conmigo. Sí, y hermanos, discúlpenme, esto espero no sonar pretencioso, pero quiero que quede bien grabado en nosotros. Sí, yo caminé por donde Jesucristo caminó, pero la pregunta sería, ¿estoy caminando como Él caminó?
Uh-huh. Creo que fue el discurso de Emily Freeman, sí, en la última conferencia general.
Porque, de hecho, ella y yo estuvimos en el mismo...
La que dice que iba con...
Yo estuve ahí el día que se rompió su pie, ya, perdón.
Sí. Que andaba con esta cosita, sí, para andar caminando.
Su carrito.
Pero es cierto, creo que quizá algunas veces hemos escuchado una historia que se llama Sus marcas en la arena. Uh-huh. Y hay veces que escucho esa historia como tengo cierto conflicto con la historia, porque está una persona que va caminando y mientras va caminando la vida se pone difícil y empieza a pedir en su corazón, ven, ayúdame. Y al terminar... Llega al final de la vida y dice, ¿por qué no viniste a buscarme?
Porque solamente hay una...
¿Por qué no viniste a recogerme en este camino tan difícil que tuve que pasar? ¿Por qué no estuviste conmigo? Yo miré para atrás y había una marca de huellas. ¿Por qué no estaban las tuyas? Y en una manera figurativa el Señor le dice, hay un solo... Hay una marca de las huellas porque era yo el que te llevaba en esa huella. Claro. Y la verdad es que Cristo nos lleva. Hay escrituras literalmente desde el Antiguo Testamento que nos enseñan que Cristo nos lleva en sus brazos. Pero van a haber momentos en los que yo voy a tener que caminar donde Él caminó. Uh-huh. Que fue parte de lo que hablamos en la clase pasada. Y creo que es bueno entonces mantener esa perspectiva de no se trata solo de hacer, pero hacerlo como Él lo hizo. Que es parte de lo que estamos hablando ahora. Y bueno, ¿qué fue lo que Él hizo? Parte del, quizás solo un versículo de 2 Nefi 30, que fue parte de donde quedamos la clase pasada. ¿Qué es lo que Él hace? ¿Cómo es que Él lo hace? En el versículo 7, acontecerá que los judíos que estén dispersos empezarán también a creer en Cristo y comenzarán a congregarse sobre la faz de la tierra. Y cuantos crean en Cristo también llegarán a ser una gente deleitable. Entonces, si realmente queremos hacer las cosas a la manera de Cristo, vamos a invitar a otros a juntarse, a congregarse, pero también, de todas partes de la tierra, pero también vamos a llegar a ser una gente deleitable. No se trata de simplemente decir, estuve ahí, lo hice, márcalo. Se trata de, ¿lo hiciste o lo estás haciendo como Él intenta que realmente lo haga?
Y tu semblante parece el de Él. Por eso dice, se convertirá en una persona deleitable, porque no es tanto que seas guapo, que seas bien peinado, que te veas bien, sino el hecho de que tu semblante refleje amor por todas las personas. Cada persona que te conozca va a decir, wow, hay algo diferente en el hermano Ariel. Y de hecho, con los misioneros siempre lo hemos dicho. ¿Qué tienen los misioneros? ¿Por qué se ven diferentes? Se me hace que es la corbata y la camisa blanca. En realidad no es.
Pero ahora no todos tienen camisa blanca. Eso sí, literalmente no era la camisa blanca.
No era, porque se siguen viendo igual. Uh-huh. Porque tienen a Jesucristo en su semblante. Tienen el deseo y en su corazón otra vez de que cuando entran a una casa, no están viendo, a ver qué le pido de comer a la hermana o a ver qué me va a invitar. Yo creo que los misioneros, y tal vez es hasta un consejo, si entramos o entran a una casa, entren a quien y vean a quién pueden bendecir. Pregunten, sin tomar ninguna atribución, porque no quiero que suene como que, aunque sean representantes de Jesucristo, tal vez aquí se tiene que entender lo que estoy diciendo. Preguntar a la familia y decir, hermano o hermana, ¿hay alguna bendición que te pueda dar? Tenemos el sacerdocio, el élderes, aún hermanas. ¿Podemos llamar a los élderes y dar una bendición? ¿Te imaginas? Otra vez, si nuestra administración y demás las cosas que hacemos, no solamente es checar, sino ir y realmente bendecir como Cristo lo haría. Él es la senda y tenemos que caminar como Él caminó. Caminar por donde Él caminó es lo más fácil. Pero como Él camina o como Él caminó, ahí lleva un poquito de esfuerzo.
Yo creo que más grande que poquito. Pero bueno, lo vemos en el capítulo 31, el versículo 2. Por tanto, las cosas que he escrito me bastan, con excepción de unas pocas palabras que debo hablar acerca de la doctrina de Cristo. Me hace pensar que quizás Nefi estaba diciendo que escribí, lo estudié, lo leí, ahora, ¿qué es lo que me falta? Bueno, estas últimas palabras es el enfoque y es lo que hablábamos también en la clase pasada. Uh-huh. Esto es lo que deberíamos subrayar de Nefi, y quizás podríamos hacer ese ejercicio durante el año mientras sigamos avanzando en diferentes profetas. Con Nefi este va a ser su último mensaje, la doctrina de Cristo. Y luego, entonces, por tanto, os hablaré claramente según la claridad de mis profecías. Lo quiero hacer sencillo, vamos al grano, esto es lo que es. Esto es lo que Cristo vino a hacer y esta es su doctrina, lo que debemos seguir nosotros ahora. Ahora, ¿cuál es la doctrina de él?
Es interesante que él empiece a hablar de la doctrina, pero te da un ejemplo, regresa a Jesucristo. No te da la lista de cosas, que nos vamos a dar cuenta cuáles son, pero no te dice esa lista, sino te dice, déjame decirte qué hizo Jesucristo.
Ya. Y de hecho, antes de que lo veamos en el 21,
¿sí?,
dice, ahora bien, amados hermanos míos, esta es la senda y no hay otro camino. Eso quiere decir que desde el versículo 3 al versículo 20, Nefi va a decir, estos son los diferentes pasos que Cristo tomó, y esta es la manera en la que tú vas a tener que seguir esos pasos también si realmente quieres ser llamado un discípulo de Cristo.
O sea, utilizó 17 versículos para describir o enseñar esta doctrina.
Uh-huh. ¿Y qué es entonces en sí la doctrina de Cristo? Bueno, antes de ver esa pregunta, ¿de dónde sacó esto? ¿De dónde Nefi sale con esta idea de voy a enseñarle una doctrina de Cristo? No hay un pasaje que diga mi padre leí, o que él diga, esto viene de Isaías. ¿De dónde es entonces? Y esto es Nefi. ¿De dónde Nefi sacó esta doctrina de Cristo? ¿De dónde proviene? Bueno, el capítulo 31 también nos da eso. Primero, antes de que veamos qué es la doctrina, ¿de dónde proviene? Versículo 5. Ahora bien, si el Cordero de Dios que es santo, está hablando del Cordero de Dios, pero miren en el versículo 11. Y dijo a los hijos de los hombres, seguidme. Está hablando el Cordero.
Versículo 10.
Uh-huh. El versículo 10 dice, lo siento, el versículo 10 dice, sí. Está hablando el Cordero. En el 11 dice, y el Padre dijo, no solo está hablando el Cordero. Y el Padre dijo, ¿a quién le dijo? Ahora en el versículo 15, si ponemos atención, y oí la voz del Padre. Uh-huh. Eso quiere decir que la doctrina de Cristo, estos últimos pasajes que nos da Nefi, viene porque el Cordero y porque el Padre le hablaron a Nefi. No nos sorprende porque obviamente sabemos y testificamos que los profetas hablan con el Señor. Por medio de mi voz o la voz de mi siervo, los profetas, es lo mismo. Pero antes de que entonces analicemos cuál es esa doctrina de Cristo, creo que es importante rescatar que esta doctrina de Cristo y este último discurso de Nefi viene directamente desde el Señor, desde el Cordero que habla y desde la voz del Padre. Ahora, solo también un pequeño como comercial, pero en el versículo 15, yo oí la voz del Padre que decía así las palabras de mi amado. Son muy pocas las veces en las Escrituras donde escuchamos la voz del Padre.
Claro.
Muy pocas veces. Y las muy pocas veces que encontramos el Padre hablando en las Escrituras es al Padre introduciendo al Hijo. Y cada vez que el Padre introduce al Hijo, el Padre lo introduce como el amado. Y es verdad, sabemos que Dios ama a Jesucristo, obviamente, porque es por medio de Jesucristo de que todos sus otros hijos pueden recibir salvación. Pero creo que aprendemos una lección importante. Alguien podría decir, bueno, es obvio que él ame a su hijo. Pero entonces, ¿por qué lo dice? Creo que es importante que si realmente amamos a alguien, que seamos...
Lo verbalicemos.
Que no, sea, no lo demos por hecho. ¿Cuántas veces quizá hay algunos de nosotros, personas que nos miren, que digan, si yo tuviese un día más con esa persona que yo amé, que yo amé, yo le diría, te amo. Sí. Uh-huh. Entonces, seamos como el Padre. Lo que nos enseña el Libro de Mormón, literalmente, entre líneas, es podemos ser como el Padre y demostrar amor por los que realmente amamos. Bueno, con eso. Entonces, el Padre y Cristo son los que le enseñan y hablan con Nefi a qué es la doctrina. Entonces, ¿qué es la doctrina? ¿En qué versículo le gustaría empezar entonces?
Pues vamos a empezar con el mismo ejemplo, porque en el versículo 5 tú estabas diciendo, ahora bien, si el Cordero de Dios que es santo tiene necesidad de ser bautizado. ¿Te parece que empecemos con eso? Porque el versículo 4 solamente es, yo quiero que recuerden a que este profeta o que os he hablado concerniente a ese profeta que el Señor me ha mostrado, sea Juan el Bautista. Entonces, en el versículo 5 dice, Dios o el Cordero de Dios que es santo tiene necesidad de ser bautizado. ¿Por qué? Esto sería, tal vez, la primera cosa de esta doctrina que habla Cristo, que habla Nefi, hablando del ejemplo de Cristo. Él dice, nosotros a veces, no que confundamos, pero tenemos esa listita de fe, arrepentimiento, bautismo y don del Espíritu Santo. Él empieza directamente con el bautismo, haciendo un convenio con Cristo. Creo que parte de esta doctrina es básicamente decir, si yo estoy dispuesto a seguir a Cristo, si estoy dispuesto a caminar como Él caminó, necesito entrar en una relación de convenio. Y el bautismo es lo que nos permite hacer. Una relación de convenio de decir, tú ya me salvaste, tú moriste por mí, yo voy a seguir, te voy a imitar. Y el bautismo es algo que yo necesito, no tanto... El bautismo no perdona pecados y espero que me den un poquito aquí de comprensión. Jesucristo es quien perdona pecados. El agua, tal vez, ese es el simbolismo solamente. Pero Jesucristo es quien realmente me va a salvar o que me va a perdonar los pecados y esa es la relación que yo quiero tener con aquel que perdona mis pecados. ¿Dije algo incorrecto?
No, muchas veces sí creo que hay personas que escuchamos cuando hago un bautismo en la iglesia. Decimos, y tus pecados son limpios en el agua. Y eso no es verdad.
Eso es el simbolismo solamente.
Si realmente los pecados se quedaran ahí o yo fuera lavado del pecado en esa manera y así es como me quito el pecado, entonces la persona, el presbítero o el elder o el hermano...
Se le pasan todos.
Se le pasan los pecados sí. A él. Tiene que ver también con lo que vamos a llegar. Los pecados se van a ir de tu vida a medida que tú te sigas purificando por medio del Espíritu Santo, que es lo que vamos a estudiar también, sí. Es parte de este bautismo por fuego, que empieza como a quemar en ti estos pecados, uh-huh. a eliminarlos, a sacarlos de tu vida. Tenemos el simbolismo del bautismo de una manera tan increíble de Cristo.
Uh-huh.
Bueno, primero dijo, ¿por qué Cristo tenía que ser bautizado? Bueno, primero, Cristo es un hijo de Dios. Y parte de la manera en la que volvemos a la presencia del Padre es por medio de las ordenanzas y los convenios que realizamos con el Padre. Entonces, Cristo también está realizando estos convenios con el Padre. Pero de una manera más profunda, Cristo necesitaba ser bautizado para nosotros saber cuál era la manera en la que nosotros y qué es lo que debíamos nosotros hacer para también volver al Padre. Hay un simbolismo, entre paréntesis, en el bautismo mismo de Cristo. Cristo se bautizó en el río Jordán. Y es ahí donde encontramos la elevación más baja del mundo, en la tierra.
Y por aquí vamos a poner algunas imágenes de cuando estuvimos allá. Bueno, perdón, cuando estuve.
Sí, cuando no me llevaron de nuevo.
Pero sí, de hecho, lo vamos a poner aquí porque de hecho también el agua, y esa es una cosa, es la más baja, es la parte más baja, pero el agua en estas imágenes se pueden dar cuenta que no es la más limpia y no es la más clara. Perdón.
Pero el simbolismo en el punto de que en elevación es más bajo,
uh-huh.
es también un simbolismo de que Cristo descendió por bajo de todas las cosas, en el punto más bajo.
Así es.
Entonces vemos en sí también el simbolismo de esa vida, ¿no es cierto?, que queda atrás y que vuelvo a nacer. Literalmente es un volver a nacer, es un compromiso, un convenio que hago de, ok, tú me das la oportunidad de tener una vida nueva y al otro lado yo prometo entonces seguir tus pasos y seguir esta senda que me permitirá volver a ti. Segundo paréntesis, yo sé que estamos haciendo paréntesis, pero los paréntesis a veces son buenos. Hay mucho simbolismo en cuanto a la doctrina de Cristo, con lo que vemos también en la adoración del templo,
uh-huh.
que se junta de hecho la adoración desde el tabernáculo. Antes de entrar, si ojalá pudiéramos también tener un video o imágenes de cómo es el tabernáculo en este momento. Voy entrando al tabernáculo y lo primero que vamos a encontrar es el lugar donde se efectúa un sacrificio. Y alguien diría, bueno, eso no es el bautismo. Y la respuesta sería, correcto, eso no es el bautismo, pero es un simbolismo de el arrepentimiento.
Uh-huh.
Yo no me puedo bautizar sin haberme uh-huh. arrepentido primero. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que yo entrego antes de bautizarme? Sería entonces mis deseos personales, un sacrificio que quizás va a sacar parte de mí y decir, todo esto ya no lo voy a volver a hacer, lo voy a sacar de mí y ahora me estoy dando vuelta, me doy vuelta para entrar a la presencia del Señor. Si seguimos en el tabernáculo, el siguiente lugar sería el lavado, que obviamente no es un bautisterio, no es un lugar de una pila bautismal, pero tiene el mismo simbolismo,
uh-huh.
que es a medida que yo me estoy preparando para seguir este sendero, que me va a llegar, si lo vemos del tabernáculo, al lugar santísimo, a la presencia del Señor, bueno, entonces tengo que también ser limpio antes de poder llegar ahí. Bueno, Cristo no tenía pecado, entonces Cristo no tenía una necesidad de ser lavado, pero Cristo está también con la frase, y de hecho la frase viene más adelante, Cristo se bautiza para cumplir con toda justicia. Uh-huh. Y es literalmente lo que Cristo nos está enseñando. Cristo es un buen hijo y está cumpliendo con toda justicia. Y en el cumplir con toda justicia me va enseñando a mí los pasos que yo debo seguir ahora en mi vida.
El versículo 5 dice, ¿cuánto mayor es entonces la necesidad que tenemos nosotros, siendo impuros, de ser bautizados? Creo que con la explicación que diste, esta exclamación entonces tiene sentido en nosotros. Y esto es lo que a veces nosotros no damos ese paso o se nos dificulta en muchas ocasiones dar ese paso porque no comprendemos que, ok, el bautismo no es tan solo, de hecho ni mucho menos para perdonar los pecados, es para concertar un convenio, una relación con Cristo. Que Él perdone mis pecados, que Él tome o yo aceptar su expiación. Y como dijiste, me encantó esa parte del altar, porque lo único que yo tengo es, Padre, te traigo aquí mis pecados. Que de hecho en la antigüedad, cuando ellos traían el cordero o el chivo expiatorio, le pasaban literalmente los pecados, el sacerdote pasaba los pecados. Y una vez que lo mataba, etcétera, ahí quedaba, o sea, los pecados de uno. Eso es entrar en una relación con Dios. Y a veces nosotros pensamos, yo no quiero entrar en una relación. De hecho, lo escuché cuando fui misionero. Tantas veces que las personas decían, pero es que no estoy preparado, yo no me puedo bautizar. ¿Y qué le falta? Necesito aprender más. ¿Y de qué necesita aprender? Pues de las Escrituras. Yo diría, lo único que yo tengo son mis pecados hasta este momento. Y se los voy a dar a aquel que los puede limpiar, a aquel que los puede tomar, a aquel que de hecho ya los tomó. Eso es el bautismo. Con la relación, me encantó lo que hablaste del templo y del tabernáculo y del altar. Porque a veces lo único que tenemos es nuestros pecados y decirle, te los dejo, yo no puedo hacerlo solo, tú ayúdame a limpiarlos. Y eso es lo que estamos hablando, ese primer paso del bautismo.
Bueno, y de hecho el versículo 11 dice, y el padre dijo, Nefi está hablando con el padre, impresionante, arrepentíos y sed bautizados en el nombre de mi amado hijo. De nuevo lo vuelve a llamar amado. Increíble que cada vez que él tenga la oportunidad de hablar de él lo manifiesta en una forma verbal. Pero bueno, tenemos entonces el arrepentimiento. Voy a necesitar arrepentirme para poder ser bautizado. Porque realmente si yo no estoy arrepentido y me bautizo, no va a haber un cambio en mí y no voy a estar siguiendo el sendero que me va a permitir algún día volver a su presencia o entrar en su presencia si seguimos con esa analogía como del tabernáculo. Luego de que Cristo se bautiza, siguiendo la historia del bautismo, en el versículo 8 dice, por tanto, después que fue bautizado con agua, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Bueno, entonces tenemos el arrepentimiento, el bautismo. Luego tenemos el bautismo, y ahora viene la recepción del don del Espíritu Santo en nuestra vida. Que en cierta manera hablamos un poco, pero es importante reconocer que sin la recepción del don del Espíritu Santo, yo no voy a poder recibir literalmente la remisión de mis pecados. No voy a, mis pecados es ese bautismo que se conoce como el bautismo de fuego, el que va a permitirme salir de esta vida en pecado. Es todo en parte en sí de un simbolismo. Pero mientras estaba
otro hablando, paréntesis.
No. Pero cuando alguien es confirmado miembro de la iglesia,
sí,
luego de haber sido bautizado por agua, ¿cuál es la palabra que se usa?
Te confirmamos miembro de la Iglesia de Cristo y recibe el don del Espíritu Santo.
Hicimos y recibe.
El Espíritu Santo, perdón. Y recibe el Espíritu Santo.
Y te decimos.
Recibe el Espíritu Santo.
Interesante. Porque no decimos y te decimos ahora recibiste. Entonces también vamos a tener que seguir trabajando. Es parte del sendero, es parte de la senda. Es algo que no es como fui, me bauticé, pusieron las manos y ya estoy en el paso 3, no, tienes que seguir trabajando en tu vida para que a medida que recibas ese don en tu vida, tú puedas recibir la remisión y purificación que va a venir por medio de Jesucristo.
Y cuando se dice recibe el Espíritu Santo, se dan cuenta, hermanos, y nos damos cuenta todos que acabamos de ser lavados, o sea, estamos siendo receptores como un vaso limpio, como un recipiente completamente limpio donde dice, ok, acabas de concertar este convenio por medio de haber sido lavado por medio del bautismo. Somos ese vaso, estamos limpios y entonces el Espíritu Santo, una, va a ser un fuego purificador que nos va a limpiar, pero también me va a llenar y va a ser el consolador y va a ser aquel que me va a recordar todas las cosas y va a ser aquel que me va a enseñar. Entonces, ya estando limpios completamente, aparte, como si estuviera en una lavadora de platos, que la parte caliente va a purificar las últimas cositas o quitar los pecados, va a llenarme porque estoy vacío. Básicamente, en el convenio que yo hago, traigo y saco todos mis pecados en arrepentimiento, hago el convenio por medio del bautismo y el Espíritu Santo viene y me llena. Qué imagen tan bonita de básicamente saber que mi espíritu, que vivió con Dios, ahora tiene un compañero, un hermano gemelo, y tal vez estoy aquí diciendo algo incorrecto, pero es por la imagen solamente, de que en mi cuerpo limpio, en este vaso, en esta vasija limpia, el Espíritu Santo viene y mora conmigo. Y qué importante es ahora, tal vez comprender que nosotros siempre debemos mantenernos limpios para gozar de su presencia. O para gozar de esa compañía. Y cada semana tenemos la oportunidad de poder recibir este Espíritu Santo que nos llena nuevamente cada semana.
Versículo 12. Además vino a mí la voz del Hijo. Interesante de nuevo. Por eso lo quise hacer al principio ese comentario, porque Nefi está hablando con el Padre y el Hijo. Diciendo, a quien se bautice en mi nombre, el Padre dará el Espíritu Santo como a mí. Por tanto, seguidme. y haced las cosas que me habéis visto hacer. Me encanta escuchar, es literalmente Cristo hablando, ¿no? Uh-huh. En ese versículo, Cristo diciendo, seguidme, ven, haz lo que yo hice. Pero la contraparte podría ser el versículo 10, la pregunta que hace al final del versículo 10. ¿Podemos seguir a Jesús a menos que estemos dispuestos a guardar los mandamientos del Padre? Él dice, vengan, síganme, hagan lo que yo he visto hacer. Pero la pregunta sería, ¿puedo seguirlo si no estoy dispuesto a guardar los mandamientos? Y la verdad sería, no. No se puede, no hay un intermedio. Una vez creo que en una de las clases hablé de eso, pero yo dije, yo no puedo ir a donde el obispo y decir, yo vivo la palabra de sabiduría 50%. Entonces yo no puedo decir, yo sigo a Cristo 50%. O lo sigues o no lo sigues. Entonces, si queremos realmente seguir a Cristo, vamos a tener que pasar por su doctrina para poder realmente decir, yo lo sigo. Pero eso no va a venir si no está guardando sus mandamientos.
Y después de recibir el Espíritu Santo, bueno, ya en el capítulo 13 está diciendo, así entonces viene el bautismo de fuego y del Espíritu Santo. Al final, versículo 14, después de haberos arrepentido de vuestros pecados por medio del bautismo de agua, que estáis dispuestos a guardar mis mandamientos, otra vez contestando tal vez la pregunta del versículo 10, y habéis recibido el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, podéis hablar con una nueva lengua. Y con la lengua de ángeles. Si después de esto me negáis, mejor os habría sido no haberme conocido. Y tal vez en el capítulo 32 vamos a hablar un poquito más acerca de esa comunicación con los ángeles por medio del Espíritu. Pero, ¿a qué se referirá decir hablar una nueva lengua? Yo lo voy a poner tal cual es literal. Mi lengua, mi conversación, mi vocabulario debería de cambiar. Otra vez, no estamos hablando, como tú dijiste, de la palabra de sabiduría 50%, pero yo no puedo hablar bien aquí, en la iglesia, cuando voy, y usar mi lengua para herir o para decir maldiciones cuando estoy fuera de la iglesia. No podemos ser 50%. Vamos a hablar con una nueva lengua, nuestro vocabulario se va a limpiar, se va a refinar, se va a purificar, y yo creo que nunca diríamos algo que no edifique. ¿Qué dije mal aquí?
No, yo no creo que dijo algo mal. Creo que quizás también se expandería un poco a lo que viene en la sección 30, en el capítulo 32. Creo que el hablar con la lengua de ángeles es más literal de lo que quizás a veces pensamos.
Sí.
Y es una de las bendiciones que de hecho se restauraron en esta dispensación. En la sección 13, Doctrina y Convenios, cuando Juan el Bautista trae las llaves del sacerdocio arónico a José Mid, se restauraron las llaves del ministerio de ángeles. Y quizás cuando lleguemos a 32 vamos a poder hablar un poco más de eso, pero es importante reconocer que es una de las bendiciones de obtener el Espíritu, de que yo voy a poder hablar lengua de ángeles. Ahora espérense, voy a ponerlo de esta manera. Yo y el hermano Pepe aquí hablamos en español. Ya medio quebrado, un español a veces mexicano, medio chileno, pero es español. Entonces, si yo aprendo español, es para hablar con alguien que hable español. Si yo aprendo chino, es para hablar con alguien que hable chino. Si hablo inglés, es para hablar con alguien que hable inglés. Si la bendición del Espíritu Santo es que yo voy a poder tener lengua de ángeles, ¿para qué?
Para hablar con ángeles.
Ok, entonces dejémoslo ahí hasta que lleguemos al capítulo 32.
Quédense con ese pensamiento, porque es uno muy bonito. Versículo 17. Por tanto, otra vez, haced las cosas que yo os he dicho, que he visto que hará vuestro Señor y Redentor, a Nefi hablando, porque por esta razón se me han mostrado. Ya Nefi nos está haciendo la invitación. Y tal vez, a menos que tú quisieras, bueno, el versículo 18. Y entonces os halláis en este estrecho y angosto camino. Pero dijimos que el camino es Jesucristo. Es estrecho y angosto. ¿Quieres definir un poquito más de esto?
Bueno, hay muchas veces que quizá alguien diría, es muy difícil ser miembro de la iglesia porque hay tantos mandamientos, hay tantas cosas que hay que hacer, hay tantas restricciones. Si me muevo un poco para allá, ya me salí. Si me muevo un poco para allá, me salí de nuevo. Pero creo que en vez de mirarlo desde esa perspectiva, podríamos tener una perspectiva de agradecimiento. Si el camino fuera
ancho,
demasiado ancho, entonces yo nunca sabría si realmente estoy en el sendero que me va a permitir volver. Si voy manejando y no veo realmente el camino marcado, yo no sabría a dónde voy, porque no sé si voy en el camino o si salí del camino. Entonces, en vez de verlo, o a veces escuchamos esa frase y pensamos, sí, pero es muy difícil, muy restrictivo. En vez de verlo como una restricción, podríamos verlo, o el Evangelio de Jesucristo, el guardar sus mandamientos como una bendición, porque me va a ayudar a saber si estoy en camino o si voy en camino. Muchas veces quizás escuchamos personas que se quejan, y quizás nosotros mismos también nos hemos quejado. Pero más importante que verlo de esa manera negativa, podríamos pensarlo como, qué agradecido estoy por Cristo, quien me mostró, en una manera bien simple, es de aquí a allá, este es el camino, y esta es la doctrina y es lo que debes hacer. Entonces yo sé, cuando me empiezo a desviar, yo sé. Si fuera muy amplio, entonces sería difícil.
Y Elder Holland, parafraseando su discurso de sed pues vosotros perfectos con el tiempo, al final de su discurso, creo que habla de un pastor o algo así, Tolstoy, no recuerdo su apellido, donde dice, no condenes el camino porque yo me voy tambaleando de lado a lado, tratando de caminar por este camino. Y ahorita que dijiste, el camino puede ser restrictivo o puede ser muchas cosas, lo podemos hasta decir, esto es difícil. Pero el camino no es lo incorrecto, no es lo erróneo. Es tal vez yo tratando de entender, y allí tal vez un poco ebrio de malas decisiones, tratando de seguir el camino que es Jesucristo y tratando de caminar por donde es Él. Ese ejemplo del Elder Holland al final de su discurso lo recuerdo siempre, porque Pepe es aquel que está tambaleándose por este camino que todos estamos tratando de seguir, pero es un camino que lleva, de acuerdo al versículo dice, que conduce a la vida eterna. Sí, habéis entrado por la puerta. Habéis sobrado de acuerdo con los mandamientos del Padre y del Hijo. Habéis recibido el Espíritu Santo. Pepe, habéis hecho todo esto que da testimonio del Padre y del Hijo para que se cumpla la promesa hecha por Él, que lo recibiríais si entrabas en la senda. Entonces, de aquí vienen los versículos famosísimos, que a mí me encanta, el versículo 20, pero el versículo 19 me encanta, donde dice, ok, ya has entrado por la puerta estrecha y angosta senda. Te quisiera preguntar, Ariel y Pepe, ya quedó hecho todo. He aquí os digo que no, porque no habéis llegado hasta aquí sino por la palabra de Cristo, con fe inquebrantable, en Él, confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Nada de lo que estamos haciendo ni lo que haremos mañana o lo que continuemos haciendo va a ser por nuestros méritos. Otra vez, y regreso tal vez para que se comprenda más, el bautismo no perdona pecados, es Jesucristo. Eso es el símbolo, y el convenio es tal vez la firma que yo pongo para entrar en convenio. Pero por los méritos de Cristo, confiando íntegramente en los méritos de Cristo, es lo único que me va a salvar. El bautismo no me va a salvar. El obedecer los mandamientos no me va a salvar. Cristo me va a salvar. Y una fe inquebrantable en Él.
La pregunta al principio que hizo al principio de la clase fue, ¿cómo puedo ir por este sendero como Él fue por este sendero? Bueno, luego de ser bautizado, luego de haberme arrepentido, ser bautizado, haber recibido el don del Espíritu Santo, ¿está todo hecho? Bueno, aún tienes muchísimas oportunidades de seguir en el sendero, de seguir en la senda, de seguir en Cristo y de convertirte en Él. El bautizarte no te convierte en Él. Tomas su nombre sobre ti. Entonces, ¿cómo estás viviendo tu vida que representa realmente ahora que tú eres un discípulo de Cristo? En el versículo se mencionaba, hay muchas personas que piensan, ya me bauticé,
ya quedó,
pero en el versículo dice, no, tienes que seguir confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Y confiar en Él quizás va a ser lo más difícil. El Elder Bednar, recuerdo, también enseñó los patrones de luz. Y en este sendero, a veces que no sabemos para dónde tengo que dar el siguiente paso. Yo quizás estoy siguiendo los mandamientos, pero no estoy seguro de lo que viene ahora. No estoy en mi vida. Tengo que estudiar eso. Tengo que irme a una misión. Me caso. Tenemos hijos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos mudamos a este trabajo? Por el resto de la vida, mientras estemos en el sendero, vamos a estar tomando decisiones. Pero la manera en la que Él quiere que sigamos esas decisiones o tomemos esas decisiones van a ser por medio de solamente, íntegramente confiando en los méritos de aquel que tiene poder para salvar. Si perdemos de vista a Cristo, no vamos a seguir en el sendero. Y de hecho, el versículo 20, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios. Hemos hablado de la palabra esperanza. Uh-huh. Esperar. Esperar que las bendiciones lleguen. Esperar de que el Señor llegue a mi vida a rescatarme, salvarme o a sanarme. Y esa sanación, hemos hablado también, quizás no llegue ahora cuando yo lo quiera. Pero esa va a ser la única manera. Y por todos los hombres, aquí la cosa se puso más difícil. Porque quizás alguien podría decir, amar a Cristo, fácil. Yo amo a Cristo, lo amo muchísimo. Cristo es mi Salvador, fácil amar a alguien que te ama. Pero ¿qué amar a los que no te aman? Y ahí es quizás cuando se pone más difícil. Pero eso es parte de permanecer en la senda. Creo que también donde dice, por tanto, si marcháis adelante.
O sea,
el tener fe en Cristo requiere marchar hacia adelante. Sin quizás saber cuál va a ser de esas decisiones que estás tomando la que debes tomar. Si tú vas confiando en Cristo, si tú sigues hacia adelante, si es un buen hombre, si es una buena mujer, bueno, entonces las bendiciones van a venir en su vida. Pero quizás eso no significa que usted sepa exactamente qué es lo que vendrá. Deleitándose en la palabra de Cristo. Bueno, eso también entonces uh-huh. va a ser un desafío, porque vamos a tener que estar constantemente estudiando y siendo nutridos de la buena palabra. Y perseveráis hasta el fin. Y aquí dice el Padre, tendréis la vida eterna. En otras palabras, Nefi, que es lo último que me viene a enseñar. Si tú haces, si te arrepientes, si te bautizas, si recibes el don del Espíritu Santo, si te mantienes con fe inquebrantable en Cristo, no quiere decir que no vayas a cometer errores, pero si sigues con tu fe en Él, esperando a Él, hasta el final, entonces tendrás la vida eterna. Eso es Cristo.
Eso es Cristo. Y una cosa que quiero enfatizar. Dice, y perseveráis hasta el fin. Aquí nos dice, tal vez a veces nosotros confundimos que perseverar quiere decir ser perfecto. Porque como empieza y perseverar, y es decir, oh, tengo que continuar perfectamente todo el día de mi vida. Pero en realidad, si vemos la raíz etimológica de perseverar, ya lo he mencionado antes, viene de permanecer. Hermano, hermana, va a haber altibajos y va a haber días en que las decisiones, como en el ejemplo de Elder Holland, vamos a andarnos tambaleando de un día a otro y queremos ir hacia adelante, pero lo único que hacemos es brincar de un lado al otro de esta línea que va de regreso a Dios y no la encontramos. Lo único que yo diría, permanece. O sea, si no estamos retrocediendo, por lo menos permanece. Porque mañana que tengas más comprensión, mañana que puedas entender un poquito mejor, vas a dar un paso hacia adelante. Eso es perseverar, es quedarte, es permanecer, es estar aquí y dejar que otros nos ayuden, dejar que Cristo principalmente nos ayude. Pero esos ángeles, tal vez a los que vamos a encontrar en nuestra vida, es hermanos que nos rodean, aquellos que van a decir, vente, yo te ayudo, vamos, sigamos, no te desanimes, ¿tienes preguntas? Ok, vamos a ver si encontramos respuestas, pero si no, continuemos hacia adelante, deleitándonos en la palabra de Cristo. Entonces, sí me gustaría, sí quise decir esto, porque la doctrina de Cristo encierra todo esto, pero perseverar es quédate aquí, no te bajes del bote. ¿A quién fue quien dio ese discurso? ¿Elder Uchtdorf? ¿O Elder Holland también? Permanece en el bote, no te bajes, pero bueno. Hay un discurso por ahí.
Sé que Elder Ballard hablaba de...
O Elder Ballard, creo.
No salgas de la barca de Sion.
De la barca de Sion. A lo mejor es eso. Pero ahí quédate. Y versículo 21. Y ahora bien, amados hermanos míos, esta es la senda, otra vez. Es Jesucristo. Y no hay otro camino, o sea, Jesucristo. Ni nombre, o sea, Jesucristo, dado debajo del cielo por el cual pueda salvarse en el reino de Dios. Y ahora bien, he aquí, esta es la doctrina de Cristo. Y la única verdadera doctrina del Padre. O sea, Cristo vino a enseñar la doctrina del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que son un Dios sin fin. Amén.
Bueno, literalmente Nefi viene entonces a demostrarnos que todo el propósito del libro Mormón va a ser acercarnos a Cristo. No solo acercarnos, pero invitarnos a seguirle. Y no solo el libro nos invita, es Cristo mismo quien nos invitaba a decir, seguidme. Hacer las cosas que me habéis visto, que yo he hecho en mi vida.
Antes de pasar al capítulo 32, perdón, ¿ibas a agregar algo más? Porque te quiero hacer una pregunta. En el libro de Mormón, leemos, y en la introducción, leemos que contiene la plenitud del Evangelio Eterno. Sin embargo, acabamos de hablar de la doctrina de Cristo, y no habló de todo del plan de salvación, no habló de matrimonio celestial. A veces la gente pregunta, bueno, pero tu libro no habla del casamiento en el templo, no habla del sacerdocio, bueno, que sí habla, pero no habla de todo el plan. ¿Cómo es que contiene la plenitud del Evangelio eterno y solamente nos habla de la doctrina de Cristo? Me explico en esta pregunta y no nos habla de todo. ¿Qué me podrías decir? O a los hermanos que nos están viendo.
Bueno, una de las verdades es que estamos literalmente aprendiendo, podríamos decir, el profeta hablaba con Dios y hablaba con Cristo. Entonces, si mantenemos ese pensamiento en nuestra mente, en el año, por ejemplo, 1830, cuando se establece la iglesia en la tierra, José Smith tampoco sabía de matrimonio en el templo o de sellamiento en el templo.
Uh-huh.
En el año 1836 se construye el templo en Kirtland. El templo de Kirtland no tiene cuartos de sellamiento. De hecho, ni siquiera tiene un bautisterio. Entonces, el profeta José Smith en el año 1836 tampoco tenía el conocimiento que llegamos a tener cuando llegamos a Nauvoo.
Uh-huh.
El templo de Nauvoo se dedica en el año 1846.
Uh-huh.
Y viene a ser el templo más parecido a la manera en la que tenemos templos hoy en día. Eso quiere decir que tal como el Señor en la clase anterior, está la frase que el Señor nos entrega línea por línea, precepto por precepto. Entonces van a haber revelaciones donde el Señor va a revelar o restaurar también incluso verdades preciosas que se han perdido. Pero la doctrina de Cristo no va a cambiar.
Es la misma.
Esta es su doctrina.
Uh-huh.
Entonces la manera que yo lo respondería sería, bueno, las cosas que aparecen en el Nuevo Testamento no estaban en el Antiguo Testamento.
Sí.
Y algunas de las cosas que hemos recibido hoy también por revelación, por medio de los profetas, no se encontraban todas en el Libro de Mormón. Pero su doctrina se encuentra en una manera completa, revelada en el Libro de Mormón.
Me encanta. Gracias, Ariel. Y la única razón por la que lo pregunté es porque todos a veces queremos saber y queremos entender cómo poder hablar de algo que es tan sagrado y tan precioso para nosotros. Así que, capítulo 32. Me imagino, dice Nefi, que están meditando en vuestros corazones en cuanto a lo que debéis hacer después que hayáis entrado en la senda. Fíjate qué interesante, dice Nefi. Ya les expliqué, ya hablé, y parece que ha sido correcto o que han entendido, pero se me hace que todavía hay preguntas. Así que él dice, más sea aquí, ¿por qué meditáis estas cosas en vuestros corazones? Número 2, ¿no os acordáis que os dije que después de que hubieses recibido el Espíritu Santo podríais hablar con lengua de ángeles? ¿Y cómo podríais hablar con lengua de ángeles si no por el Espíritu Santo? A ver, vamos a disectar esta parte aquí un poquito, porque no entiendo todavía cómo es que yo hablo con lengua de ángeles, Ariel. ¿Qué me dirías? ¿Qué está tratando de decirnos Nefi? Y que ya hablamos acerca de la restauración de las llaves de administración de ángeles, etcétera, pero ¿qué significa esto?
Bueno, lo primero, ¿creemos en ángeles?
Sí.
Sí. Creemos en ángeles de la manera que quizás lo muestran en el cine o en la literatura. No. No estamos hablando, como le enseñó Elder Holland, ángeles que tengan alas. Uh-huh. No. Pero estamos diciendo primero que en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creemos en ángeles. De hecho, la Biblia, en el libro de Lucas, cuando nos describe el sufrimiento de Cristo en el jardín, se nos menciona de que un ángel vino y también ministró al Salvador. No vino a quitar sufrimiento, a quitar dolor o a decir yo te voy a ayudar un poco, pero vino a ministrar también al Salvador. Creemos en ángeles, las escrituras testifican de los ángeles, pero lo que el Libro de Mormón nos viene a enseñar ahora es que nosotros podemos hablar en lenguas de ángeles. ¿Qué significa hablar en una lengua de ángel? Bueno, como hicimos la pregunta hace un par de minutos, si yo aprendo chino es para hablar con alguien que entienda chino. Si vamos a hablar con lengua de ángeles, es para hablar con ángeles. ¿Eso quiere decir que yo puedo hablar con ángeles? Y la respuesta es sí.
Claro.
Tú puedes hablar con ángeles. Ahora, la clave para poder hablar con ángeles es entender qué es lo que tienes que tener en tu vida para hablar con ángeles. Y si bien rápido volvemos a ese versículo que leíamos en el capítulo 31:13, dice el bautismo de fuego y del espíritu. Entonces puedes hablar con la lengua de ángeles. No puede hablar con lengua de ángeles sin el Espíritu, sin el Espíritu Santo en tu vida. De hecho, en el versículo 2 dice, en el capítulo 32, versículo 2, ¿no acordáis que dije que después que hubieses recibido el Espíritu Santo podrías hablar con lengua de ángeles? Sin el don del Espíritu Santo, entonces no vamos a poder tener la bendición de hablar con lengua de ángeles. Y en el versículo 3, los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el lenguaje de un ángel? De acuerdo al versículo 3, ¿qué lengua, qué lenguaje, qué idioma hablan los ángeles?
Hablan por el Espíritu Santo.
Entonces, yo tengo que aprender a hablar el idioma del Espíritu Santo también en mi vida. Por ejemplo, cuando tomamos la Santa Cena, se nos promete para que siempre puedan tener su Espíritu consigo. Muchas veces pensamos que tener el Espíritu simplemente significa que vamos a estar en paz por el resto de la semana. Y es verdad. Pero también tener el Espíritu con nosotros se va a significar de que si yo soy digno, yo voy a poder escuchar la lengua de ángeles en mi vida. Ahora alguien quizás que nos está mirando va a decir, ok, yo no he escuchado eso antes, ¿de qué estamos hablando aquí? Bueno, si hacemos otro paréntesis, pero si vamos a Doctrina y Convenios, en la sección 8 de Doctrina y Convenios, en el versículo 2, y generalmente cuando leemos o estudiamos este versículo, nos saltamos la parte más preciosa del versículo. Sí, he aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón.
Entonces, el Señor.
¿Quién hablará en mi corazón?
El Señor.
Es el Señor. ¿Pero en qué idioma?
En el idioma del Espíritu Santo.
Ajá. No es literalmente, y a veces pensamos y nos confundimos en eso, porque lo leemos rápido y decimos, ah, el Espíritu es el que me habla.
No.
Pero la verdad es que, si vemos la conjugación, hablaré. He aquí, hablaré, yo hablaré. Es un poco más fácil leer eso cuando está en inglés porque dice, I will, yo hablaré, hablaré a tu mente. Entonces, Cristo está diciendo ahí, yo voy a hablar en tu mente, yo voy a hablar en tu corazón. Y la manera en la que yo voy a hablar en tu mente, en tu corazón, es por medio del Espíritu. Eso quiere decir que si juntamos ese versículo con lo que estamos aprendiendo en 2 Nefi 32, los ángeles también tienen el mismo lenguaje. Los ángeles entonces van a poder hablarme. Si yo tengo el Espíritu conmigo, hay veces que, por ejemplo, y quizás alguien ahora en su casa, ojalá esté teniendo un momento que esté...
¡Wow!
Sí, como ¡wow! Si yo voy manejando en mi vehículo, voy manejando y tengo la impresión de frena, o ponte el cinturón, o dobla a la izquierda, generalmente un miembro de la iglesia diría, ¡ay, el Espíritu me dijo! Y la verdad es que, por medio del Espíritu, la pregunta que yo diría es, ¿quién? Puede que sea Jesucristo, mandándote un mensaje por medio del Espíritu. Puede que sea un ángel que está hablando en mi vida. Ahora, ¿en quién creemos nosotros que son los ángeles? En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nosotros creemos que los ángeles, de acuerdo a la revelación que se nos ha dado en esta dispensación, fueron aquellas personas que han o que van a vivir en este mundo mortal. Dice Joseph Fielden Smith, enseñó que nuestros familiares y amigos que hayan vivido vidas rectas, se les va a dar el privilegio de poder venir a enseñarnos o darnos mensajes de amonestación o mensajes de amor en esta vida. Entonces, cuando hablábamos al principio de que el ministerio de ángeles, la llave del ministerio de ángeles se restauró en esta dispensación, significa que ángeles van a poder también comunicarse con nosotros. Quizás hay alguien que tengan ahora en su mente, alguien que haya sido un familiar que haya vivido una vida recta y digna y que quizás se le haya dado ese privilegio. Entonces debemos quizás con mucha más atención cuando tomemos la Santa Cena, porque la bendición de tener su Espíritu con nosotros va a ser parte de la bendición de yo tener esa comunicación con ángeles. Cuando yo tomo la Santa Cena, yo literalmente estoy pensando en personas que yo amo que no están ya en este lado del velo. Y pienso y digo, yo quiero seguir comunicándome con ellos. Cuando decimos que las familias son eternas, no decimos que las familias son eternas solo después de morir. Las relaciones familiares que existen entre nosotros seguirán entre nosotros más allá, con una gloria que aún no conocemos, dice Doctrina y Convenios. Pero van a seguir y siguen mientras estemos quizá en lugares separados, mientras ellos estén en el mundo de los espíritus y yo esté aquí en la vida mortal. El amor de Dios es tan grande por nosotros y el amor que Cristo también nos da por haber dejado el don del Espíritu Santo es una de las bendiciones más grandes que tenemos y que no la tomamos con la seriedad que realmente tiene. Podemos escuchar y podemos hablar la lengua de ángeles si realmente tenemos el Espíritu con nosotros.
Dos cosas que recordé cuando estabas hablando. La primera, Elder Bednar dice que siempre una de las preguntas más recurrentes que él recibe de los jóvenes, ¿cómo sé si un pensamiento viene de Dios o viene de mí mismo? Y él siempre dice, bueno, cualquier cosa que te invite a hacer lo bueno viene de Dios, Moroni 7. Así que cualquier cosa que te invite a hacer algo bueno viene de Dios y literalmente viene del Señor por medio del Espíritu Santo o de un ángel. Y puede enviar a quien él quiera para que pueda ayudarnos. Y la segunda cosa que iba a mencionar es, Tú estabas preguntando, ¿están pensando de alguien? ¿Están recordando a alguien? Y hace como 12 años, mi sobrino que estaba sirviendo en la misión, él fue diagnosticado con leucemia. Y esta experiencia ya lo había comentado antes. Pero a los 2-3 meses de que él sirvió, y un joven digno sirviendo, él se diagnostica con leucemia y muere más o menos al año, año y algo, como misionero. O de hecho termina siendo relevado al final, ya antes, poco antes de morir. Y a mi hermana tal vez yo le diría, ahí está un ángel, que esa relación que estabas hablando, como el de Joseph Fielding Smith, todos aquellos que hemos perdido, mi papá, que ya no está, todos ellos creo que vienen y nos dicen, y si nosotros nos esforzamos por tener el Espíritu Santo, creo que todos nosotros tenemos, no quiero decir tenemos ángel de la guarda, porque no sé si creemos nosotros en eso, mas si quisiéramos sonar un poquito muy cristianos, sí creemos que tenemos ángeles que nos guardan. No sé si es el ángel de la guarda, pero sí tenemos ángeles que nos guardan. Y que es el mismo Señor diciendo, Carlitos, así se llamaba mi sobrino, o Ángel, mi papá, ellos necesitan ayuda ahorita. Entonces, el hecho de que nosotros entendamos que podemos hablar con ángeles y que podemos recibir ese mensaje, creo que para muchos hermanos puede dar un gran consuelo saber que nuestros seres queridos están cerca de nosotros cuidándonos.
Y tanto de lo que podríamos testificar del amor de Dios por nosotros, porque no simplemente va a mandar un ángel, que en sí es gigante, pero el ángel que Él envía a mí testifica aún más del amor que Él tiene por mí.
Porque tal vez va a mandar un ángel diferente en cada ocasión que necesite yo algo diferente. Qué gran amor, ¿no?
¿Y por qué entonces querría apartarme de la senda? La senda en sí, hace un poco decíamos, algunos quizás dirían, es muy difícil. Y hay dificultades, hay desafíos mientras estemos en la senda. Pero el Señor nos bendice tanto cuando permanecemos en esa senda. Y esta es una de esas bendiciones que Él nos da. Ahora, en el versículo 3 también, nos dice, los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo tanto, por lo que declaran las palabras de Cristo. Por tanto, os dije, deleitaos en las palabras de Cristo, porque aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. La palabra deleitaos, quizá no tiene el mismo sentido que podríamos darle cuando la traducción del libro de Mormón en inglés no utilizó deleitados, utilizó la palabra feast. Y feast es como tener un festín.
Un festín.
Tener un festín en frente de ti con la palabra de Cristo. Que es también otra de las palabras que hablamos hace un par de clases, fue el probar. No es probar las palabras de Cristo. No es solo venir y decir que okay, una probadita. Pero Él está diciendo, esto es un festín. Imagínense lo que acabamos de estudiar, lo que el libro de Mormón viene a restaurar. Es un festín espiritual.
Esto entonces debemos tomarlo como nosotros, debemos de aceptarlo y debemos de solamente dar gracias. Versículo 6. He aquí, esta es la doctrina de Cristo y no se dará otra doctrina, sino hasta después que Él se os manifieste en la carne. Así que esto que estamos aprendiendo, esto que estamos recibiendo el día de hoy, no va a cambiar. Esta es la doctrina hasta que Él venga nuevamente. Políticas o algunas cosas dentro de la organización, administración, pueden cambiar, pero la doctrina nunca va a cambiar.
Bueno, dice, así que, usted dijo así que, así. En el versículo 9, 32. Mas aquí os digo que debéis orar siempre y no desmayar, que nada debéis hacer ante el Señor sin que primero oréis al Padre en el nombre de Cristo para que Él consagre vuestra acción, a fin de que vuestra obra sea para el beneficio de vuestra alma. Bueno, entonces, seguir orando sin desmayar y con fe en Cristo, porque Él nos va a bendecir mientras permanezcamos en la senda.
Pero, ¿sabes qué también pensé cuando dice esto, cuando tú lo leíste? Orar siempre y no desmayar, que nada debéis hacer ante el Señor sin que primero oréis al Padre para que Él os consagre vuestra acción. ¿Sabes lo que se me vino a la mente? Y esto tal vez trayendo un poquito más, otra vez de regreso lo de ángeles, pero aún para ti y para mí. ¿Cuántas veces nosotros podemos ser un ángel físico para muchas personas?
Bueno, Elder Holland.
Por eso, sí, Elder Holland lo dice. O sea, nosotros vamos a poder bendecir la vida de otros y podemos ser esos ángeles. Los ángeles no tienen alas. Los ángeles, y hermanos, discúlpeme aquí que voy a poner a Ariel en el faro aquí. Los ángeles traen una corbata, traen lentes, son maestros de BYU.
No los llevan a la Tierra Santa.
Pero son estos ángeles, son ustedes, son todos aquellos que dicen, yo voy a orar, no voy a desmayar, voy a orar siempre para que el Señor consagre cualquier cosa que voy a hacer el día de hoy, especialmente si pedimos en la mañana, Padre, permíteme o guíame ayudar a una persona el día de hoy y ser un ángel para ellos.
Bueno, pero eso es el idioma de los ángeles. Porque si yo estoy pidiendo al Señor que me inspire por medio del Espíritu Santo, que es el lenguaje de los ángeles, Dios me va a inspirar a poder ir a ayudar o levantar a alguien que esté caído. Uh-huh. Entonces, en cierta manera, yo puedo orar para yo transformarme en el ángel en la vida de alguien. Imagínense las oraciones que tendríamos si cada día estuviéramos orando de esa manera. Wow. En vez de simplemente decir, gracias por este día, gracias por la lluvia, gracias por el agua, gracias por la comida, gracias por todo eso, gracias.
Gracias.
Pero si pudiéramos añadir quizás la oración y decir, ayúdame a ver a las personas alrededor mío con tus ojos. Ayúdame a identificar o a sentir quién hoy necesita un abrazo. O quién hoy en día necesita que me sienta al lado de ellos. Muchas personas dirían, pero yo no sé cómo voy a ir a enseñar, no sé la escritura. Yo tampoco lo sé. Pero hay veces que alguien más que una lección necesita que sentir de que soy visto. Sentir de que no estoy solo. Sentir de que hay alguien que quiere venir a preguntarme cómo estoy. Quizás, y de una manera... para invitarnos a actuar. ¿Cuántas veces quizás vamos a la iglesia y decimos, oh, la reunión estuvo medio aburrida? O el presidente Ox dice, no hay reuniones de la iglesia aburrida, porque va en nuestra actitud. Entonces, si yo voy a la iglesia y yo pensara, ok, ¿quién hoy en día, quizás nadie le va a hablar? Quizás, ¿quién se sienta solo, que no viene sin su familia, y que quizás podría yo demostrarle y transformarme en las manos de Cristo, incluso en la vida de esa persona? Las oportunidades son muchas, entonces hay que poner el hombro a la lid.
Pero con eso que estás diciendo, hay una cosa que quisiera decir y tal vez podemos ir cerrando y los hermanos tendrán que estudiar ellos las últimas palabras de Nefi, a menos que tú quieras decir algo. Pero yo diría, yo sé que los hermanos y todos nosotros, porque yo estoy recibiendo sentimientos de quién llamar hoy, de quién ir a ver, de quién ir a visitar. Actuemos en eso. Porque nada de lo que hemos aprendido el día de hoy, nada de lo que hemos sentido, tendrá un significado grande si no actuamos. Yo sé que hoy, en este momento, podemos estar recibiendo esa impresión. Habla con alguien, habla a esta persona, ayuda a él, ve y checa en esta persona o verifica cómo está. Yo lo único que diría, esta invitación para todos sería, actuemos en lo que estemos sintiendo el día de hoy.
Bueno, solo en un versículo quizás del 33, similar a lo que Nefi diría, lo último que yo diría en las palabras de Nefi, versículo 10. Ahora bien, mis amados hermanos, y también vosotros los judíos, y todos los extremos de la tierra, escuchad estas palabras y creed en Cristo. Y si no creéis en estas palabras, creed en Cristo. Y si creéis en Cristo, creeréis en estas palabras, porque son las palabras de Cristo. Y Él me las ha dado, de nuevo, nos da a conocer su relación con Él. Y enseñen a todos los hombres que deben hacer lo bueno. Quizá 13. Y ahora bien, amados hermanos míos, todos los que sois de la casa de Israel y todos vosotros extremos de la tierra, os hablo como la voz de uno que clama desde el pueblo a Dios hasta que venga este gran día. Soy tan agradecido de Nefi por hablarme desde el polvo para invitarme a creer en Cristo. Y este libro, el libro de Mormón, es literalmente lo que hace en mi vida. Me ayuda a creer, me ayuda a conocer y me ayuda a seguir a Cristo.
Y no importa qué creamos, crean en Cristo. Si creemos en Cristo, creemos en el libro de Mormón. Si creemos en el libro de Mormón, creemos que José Smith es un profeta. Si creemos que todo esto es verdad, entonces la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino de Dios que se ha establecido una vez más sobre la tierra en preparación para la segunda venida del Señor. Y cité la introducción del libro de Mormón. Así que invitamos a cada uno de nosotros a actuar, a creer y a poder llevar este mensaje a aquellos que lo necesitan. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.